La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Regresamos platicando con la doctora Teresita del Corazón, alias la maestra Tere Aguilar. Ella tiene la licenciatura en psicología y además de eso tiene una maestría en desarrollo humano.
Ok, sí.
No, digo, ok, digo, espero haberlo dicho bien, ¿verdad?
Está bien,
luego,
está
ya
bien,
sabes,
sí.
Que uno es medio mononeuronal y se le va el asunto, ¿no? Y bueno, hablábamos precisamente sobre el tema que nos atañe el día de hoy, y es el 10 de mayo, el Día de la Madre, y todo lo que esto implica, qué es lo que está pasando con las mamás realmente, cuál es nuestra necesidad urgente de estar festejando a las mamás, ¿no? Y por qué de pronto solamente el 10 de mayo.
Sí, porque a veces sentimos culpa también.
Claro, por supuesto, si no siempre las tratamos como tan bien, ¿no?
Sí, porque también hay... Tal vez sabemos, hijos, que no somos tan buenos con la madre, ¿verdad? Bueno, sí. Sí, es una manera como de reafirmar o de confirmar o a lo mejor hasta como de reiterar. Aquí estás, mamá, no te me vayas. ¿Sí?
Claro, pero tiene que ver con una cuestión de dependencia, ¿no?
Totalmente.
O sea, aquí estoy. Y hay otra cosa que me llama mucho la atención, y es que alguien me decía, es que mis hijos no agradecen lo suficiente. Era una persona ya mayor, ¿no? Y yo le decía, bueno, señor, lo que pasa es que creo que es importante que se consiga una vida, ¿no? Digo, con todo el respeto del mundo, pero...
Sí.
Los hijos tienen la obligación de pagar lo que sus padres hacen para ellos hacia enfrente, no hacia atrás, creo yo. Es decir, lo que tus padres hicieron por ti, el agradecimiento lo vas a pagar cuando tengas hijos, y esa ha sido como la historia de la trascendencia, ¿no?
Sí.
Y no necesariamente hacia atrás.
Sí.
Es decir, cuando los hijos se van, qué bueno que se fueron. Y entonces empieza a hacer tus cosas, empieza a utilizar tu experiencia para cosas padres, para cosas ricas, para hacer tu vida, para viajar, para conocer, para tumbarte en la playa, para comerte un coco en una hamaca, ¿no?
Sí, 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 definitivamente. Y fíjate, esa parte es bien importante, hablar del agradecimiento. Si lo vemos desde el punto de vista psicológico, yo nunca voy a lograr agradecer todo aquello que mi madre hizo. Solamente mi obligación, aclaro, mi obligación, o lo único que puedo hacer es agradecer simplemente la vida tal cual me la dio. Eso es todo.
Y claro, por supuesto.
Eso es todo, y lo demás vendrá por añadidura.
Pero además lo que pasa es que si tú agradeces la vida en sí... Ya estás siendo una persona agradecida, y eso te abre las puertas para recibir una cantidad enorme de cosas.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
O sea, y, o sea, esto es algo que simplemente se da, ¿no? Sin embargo, a veces guardamos algunas historias y algunos rencores por ahí, ¿no?
Wow, pues es que ahí hay mucha historia. Fíjate, si nosotros por lo menos una vez en nuestra vida nos dedicáramos o hiciéramos la... ¿Cómo se fue la palabra aquí? Hiciéramos algo por recuperar nuestra historia de vida en relación a nuestra madre, sanaríamos muchas cosas.
Claro, por supuesto.
Porque sanaríamos cosas que tengo desde niño, rencores, asuntos que están inconclusos, malos entendidos, interpretaciones locas que yo hice en relación a mi madre, sensaciones de abandono, etcétera, etcétera. No fui la hija preferida, no soy lo que ella quisiera fuera, etcétera. Todo esto, si lo lográramos por lo menos detenernos un poquito y trabajarlo, bueno, perdón, soy psicóloga y terapeuta a final de cuentas, pero mucho de los problemas que vemos y que tenemos y que tienen que ver con nuestro crecimiento personal tiene que ver con la resolución de los conflictos con nuestra madre. Sí.
Claro, por supuesto. ¿Qué tanto estamos idealizando a nuestra madre?
Sí.
¿No? O sea, ¿qué tanto la tenemos como una figura idealizada con la que además tenemos poco contacto?
Sí.
¿No?
Sí, porque a veces idealizamos a la madre como aquella persona que jamás en su vida se equivoca, que jamás tiene problemas, que siempre tiene que estar ahí.
Que cocina maravillosamente bien.
Que es la única
que sabe barrer y trapear.
Exactamente, ¿no? Sí, pero no veo a la madre tal cual, como decías tú, no hacemos contacto con ella en esa relación amorosa. Amorosa me refiero de compartir, de estar, de convivir y de conocer su historia también, porque a veces ni siquiera conocemos. Hay veces que sabemos tan poco de nuestros padres, que es increíble de veras darnos cuenta que a veces poco sabemos, ¿no? Y es tan grato porque en la medida en que yo puedo saber quién es mi madre, por ejemplo, como niña, quién era, qué hacía, qué jugaba, cómo estaba, a lo mejor hasta cuáles eran sus pesares o cuáles eran sus fantasías, ¿no? Puedo hacer el recorrido hasta llegar a la madre adolescente, por ejemplo.
Claro.
¿Cómo se enamoró? ¿Cómo vio quién? ¿O cómo conoció a quién es mi padre o quién fue mi padre, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. ¿Y quién es la madre ahora con sus necesidades? ¿Sí? Entonces esto es hermoso porque ahí yo puedo empezar a ver a de una manera más amorosa, comprensiva y a una madre más persona y no a la madre idealizada, que es uno de los errores que hemos cometido totalmente. Y no nada más como la madre que tiene que ser, sino también como la madre que es que ella como mi madre tiene que no entiende cómo es posible que haya sido mi madre la que me haya dicho no, estás mal, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y entonces nos perdemos y perdemos esa conexión con esa madre a la cual simplemente tengo que aceptarla tal cual es. Implica mucho camino, implica madurez, implica abrirnos, te genera esas posibilidades también.
Pero creo que es muy importante contactar con esto que es el amor de madre, porque además a nivel comercial lo han desvirtuado y lo voy a decir con todas sus letras, lo han prostituido, ¿no?
Totalmente.
Entonces de pronto resulta que el amor de mamá puede ser el olor del suavizante, puede ser el sabor del pollo en polvo, de
la sopita caliente,
¿no? Sí. Y ese es el amor de mamá, ¿no? Yo no dudo que haya muchas madres y muchas mamás que realmente lo hagan con mucho amor hacia sus hijos.
Creo que sí es
así, ¿no? Pero el problema está en que llega un punto en el que nos están vendiendo sustitutos. Y eso es terrible. Que te anuncien el suavizante de tela como que para que el niño se pueda ir tranquilamente a la escuela, de repente, pues ponle un suéter que huela a
este caso, huele mamá. Que huela el olorcito de mi mamá, ¿no?
No. O sea, sí, a ver, no. Espérame tantito, es exactamente lo mismo, y perdón, con todo el respeto del mundo, pero es exactamente lo mismo que hacía mi hermano cuando tenía una perrita cachorra, y entonces como la traía cargando todo el día, le dejaba su playera, ¿no? O sea, toda cochinota, para que la perrita sintiera que seguía con él, ¿no?
No, qué eterno, pues sí.
Entonces, o sea, pero es que sí, creo que así es. Y creo que no, creo que hemos dejado de contactar con esta parte de amor, de como de cuestión amorosa, de acercamiento, de saber quién es la persona, porque el amor no es solamente lo que hacen por ti, el amor es toda esta parte de estar conviviendo, ¿no?
Sí, y fíjate, ahorita que dijiste esto, hasta de tener una relación divertida, amable, alegre y juguetona con tu madre.
Claro, ¿sí? Por supuesto. Sí, sí, sí. Que además creo que es importante, ¿no? Para que haya una como buena relación, ¿no?
Totalmente.
Ahora, viene otro punto que fue de las cosas que puse en nuestra página de Facebook y la hacha voladora. Y me parece muy importante. La madre es quien biológicamente nos concibió.
Sí.
O quien biológicamente nos engendró, para decirlo en términos científicos, aunque suene feo. O la madre es aquella que ejerce su amor hacia nosotros. Porque hay muchos niños y muchas personas que fueron educados por la abuela, por la tía, por etcétera, o por el abuelo, por el tío, por el primo.
Total,
o sea, es decir, un hombre puede ser mamá.
Claro que sí.
¿Qué es la maternidad?
La maternidad es tiene que ver con la crianza, con la formación, con el acompañamiento, con ayudar a que, o sea, enseñar al otro a construir también una vida. Sí, o sea, compartir tantas cosas de enseñanza. Para mí es todo eso que tiene que ver con la maternidad. Y eso que dices tú puede ser cualquiera.
Claro, ¿sí? Es cariño, comprensión, cobijo, claro, arropo, ¿no? Como esta parte.
Totalmente.
Y entonces la maternidad no la tiene que ejercer necesariamente un hombre. Digo, perdón, no la tiene que ejercer necesariamente una mujer, la puede ejercer también un hombre.
Por supuesto
que sí. O sea, un hombre puede ser mamá también.
Y ahora, yo creo que ahorita en este tiempo estamos encontrando familias donde podemos encontrar al hombre que está supliendo esa parte de maternidad porque la mujer sale a trabajar cuando se trata de una familia en esa estructura. Hay niños que están siendo criados por los abuelos, por ejemplo, ¿sí? O niños que son adoptados, por ejemplo, ¿sí? Y que también esa posibilidad de dar ese amor tan grande que alguien decide darlo, pues es también maravilloso. Y no necesariamente tiene que ser el que engendra biológicamente. Ahora, también tenemos que darnos cuenta que hay madres ausentes.
Claro, por supuesto.
Sí, y entonces, sí. ¿Quién suple esos papeles? A veces puede ser una parte el profesor, una parte la abuela, como que tú decías, el tío, el papá que decide serlo, etcétera. Todo eso lo podemos encontrar ahí. Y entonces ese es el derecho o la posibilidad que cualquiera tiene de ejercer esa maternidad. Y el niño o el adulto de recibir ese apoyo por parte de quien ejerce esa maternidad.
Claro, por supuesto. Y vemos cada vez más, afortunadamente, hombres haciendo papeles de mamá.
Sí.
Es decir, vemos, y no estoy hablando de solamente de lugares en donde haya personas con cierto nivel intelectual o mucho menos.
No,
lo
no.
Vemos en, a todos los niveles sociales. De pronto, yo vivo muy cerca de un mercado y entonces alrededor de ese mercado encontramos unos señores así grandotes con, o sea, no sé, musculosos, como de cuerpo de mecánico o de algo por el estilo, ¿no?
Sí, fuerte.
Paseando con su carriola y no vienen acompañado de su esposa o de su compañera. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque de alguna manera esto significa que ellos están asumiendo también este papel materno.
Exactamente.
¿No? Que es importante entender qué es.
Pero fíjate, en esa parte, vuelvo a esa parte de la relación con la madre, pareja, hombre, mujer, o el que ejerce la maternidad solo. Yo creo que una parte que podemos empezar a educarnos las mujeres como madre también es aprender a compartir ese rol.
¿Sí? Claro, por supuesto.
Porque bueno, también existe la otra parte. Soy la mujer superpoderosa, la mamá, la que ayuda, la que es proveedora, la que está, pero no quiero soltar en su totalidad el rol de la maternidad. Entonces, ¿qué hago? Me apropio, pero tampoco ejerzo en su totalidad esto porque no lo comparto.
Claro.
Sí, estos son los tiempos que estamos viviendo actualmente. Entonces, cuando permitimos esa posibilidad de que mi pareja me acompañe en esa crianza, pues es maravilloso. ¿Sí? Es maravilloso, ¿por qué? Porque no nada más es el decir la única que tiene la capacidad de hacerlo es la madre que está ejerciéndose esa parte, sino que el hombre también lo puede hacer. Bueno, estoy hablando del hombre, o estoy hablando de aquel que puede compartir esa parte de maternidad, ¿no?
Claro, por supuesto. Voy a hacer un pequeño paréntesis, solamente unos momentitos. Víctor Villeda, que nos está escuchando en Querétaro, además, o sea, ni siquiera en San Luis, en Querétaro. Muchas gracias por escucharnos y también saludos, por favor, a tu señora madre. Y Alex de la Rosa, que nos está escuchando en Dallas, Texas. Hasta allá está llegando,
saludos.
Porque este programa se va a poner por internet. Alex de la Rosa, por favor, muchos saludos a ti y muchas felicidades también a tu mamá, que yo sé que está ahí contigo. Y seguimos platicando.
Claro que sí.
Estamos hablando entonces sobre este papel que juega de pronto, que pueden jugar las diferentes personas, que se llama maternidad, ¿no? Y este papel que lo puede ejercer, la maternidad la pueden ejercer otras personas exactamente igual que la paternidad, ¿no?
Sí, sí.
Vamos
sí,
a tener
sí.
que preguntar entonces si existen las papás y los mamás.
Sí.
No, ya debemos de cambiar entonces definitivamente los conceptos.
Pues yo diría que sí, o sea, bueno, seguiremos llamando madre a madre y padre a padre, pero yo creo que estamos hablando de construcciones sociales en este tiempo, en las cuales estas necesidades de vida que estamos llevando nos están llevando a eso también. ¿sí? Ejercer, es como cuando dices que fui padre y madre. No, pues fui tu madre y fui tu padre. Estuve aquí.
Claro, por supuesto.
Y a veces no necesariamente tienen que estar los dos por lo que sea. No podemos definir, o sea, separación, abandono, madre soltera, padre soltero, lo que sea. Sin embargo, eso se puede dar en cualquier momento y yo creo que lo estamos viendo actualmente, ¿no? Sí.
Claro, por supuesto, porque es finalmente tiene que ver con esta parte de construir familias, ¿no?
Sí.
De realmente estar acompañando a las personas, de estar acompañando a los hijos, de estar acompañando y de poder transmitir todo el conocimiento y todo lo que se hace de una forma amorosa, ¿no?
Sí.
¿Qué sucede con la nana universal en este momento de casi toda la gente de este país? La televisión.
Ups. Pues sí, anestesiadores de todo, ¿no? Es más fácil dejar al niño ahí, horas y horas y horas y horas.
Claro, por supuesto.
Y me pierdo de todo.
Y me pierdo de todo, ¿no?
Y lo aseguro de que ahí está.
Pero además pasa una cosa que se me hace curioso. Si de pronto resulta que mi única función o lo único que yo creo que es para mí en la vida es ser madre, ¿no? Y encima de todo estoy dejando a la criatura frente a la televisión todo el santo día, ¿no me estoy perdiendo más todavía de mí mismo?
Totalmente. Claro que sí, porque fíjate, si hablamos de la madre que decide o no decide ser madre y está criando un hijo, educando un hijo, esa posibilidad de crianza también te permite crecer como madre o como padre.
Claro, por supuesto, sí. Y como persona.
Y al abandonarlo, bueno, primero generas un abandono porque eso te repercute a final de cuentas, lo encuentras después con los adultos que te dicen, bueno, pues es que mi mamá no estaba y estaba. Pero no estaba conmigo. No había esa relación de contacto que dices tú. Ahora, mi contacto como madre también me lo va a dar esa relación con mi hijo. ¿Por qué? Porque juego, porque crezco, porque descubro cosas. No nada más es la obligación de si lo decido como tal. Entonces es un proceso de construcción increíble porque estoy permitiendo que esa relación con me haga encontrarme a mí como ser humano. Y ayudar a que otro crezca como ser humano, porque él a su vez lo hará con otros, con sus hijos, ¿por qué no? Porque al final de cuentas aprendemos a ser madres y padres a partir de nuestros padres.
Claro, si finalmente son nuestros libros de texto.
Exactamente. ¿No? La cuestión es cuando eso se nos descontrola, cuando tenemos relaciones que no son las adecuadas en cuanto a que tenemos dificultad para establecer relaciones sanas porque no lo tuvimos como relaciones sanas con madre y padre. Por eso es bien importante esa relación con madre y con padre.
Claro, por supuesto. Porque es finalmente lo que nos forma.
Totalmente.
Es lo que nos da identidad. Es lo que nos da un nombre y un apellido, sí. ¿No? Sin quererme ir a esta cosa del apellido, de lo que significa, pero el nombre y un apellido quiere decir que tenemos un linaje, ¿no? Que venimos de algún lugar, que hay como una historia ahí, ¿no? No va a crecer de la misma manera una persona cuyos abuelos sean campesinos o hayan sido agricultores, por decir algo, y una persona cuyos abuelos hayan sido ferrocarrileros, o hayan sido obreros, o hayan sido, hayan trabajado en la contabilidad o dentro de una oficina. Las historias y los bagajes culturales son muy distintos, ¿no?
Totalmente.
Y eso finalmente es lo que nos crea identidad.
Esa parte nos crea identidad, es la historia familiar, ¿sí? Pero también es mi historia de vida en relación a mis padres. Eso también me va a dar mi identidad. Y eso es precioso porque, fíjate, si logramos asumir que yo soy, una parte de mí soy mi madre y soy mi padre, pero no soy mi madre y soy mi padre. ¿Sí me explico? Que claro, es como son dos juegos ahí que se dan. Y a veces creemos que como yo soy mi madre, tengo que ser tal cual. Y no. Simplemente, si aprendemos a reconocer esa historia de quién soy a partir de mi madre, mis abuelos y todo, empiezo a darme sostén en cuanto a eso que tú decías, esa identidad, esa parte de mí soy yo, ¿sí? Y a la vez, eso me va a ayudar a mí a reconformar mi propia historia de vida, ¿sí? Esto es bien importante porque, bueno, híjole, a veces encontramos tantas historias familiares o nuestras propias historias, cuando tú vas diciendo, bueno, ¿por qué ser así? O ¿por qué entender que hay ciertas costumbres y parte de la cultura se va manifestando ahí, ¿no? Fíjate, si nosotros aprendemos a cuestionar, no a cuestionar, sino a identificar o a investigar de dónde vengo, es maravilloso. Porque entonces puedes entender muchas razones de por qué mi madre es así, o por qué mi padre es así, o por qué la historia de la familia fue así.
Claro, y además entenderlo finalmente significa que puedas quedarte con cosas y puedas sacar otras cosas que no te pertenecen o que no te corresponden, ¿no? Historias y cosas, ¿no? Creo que no dije nada, ¿verdad? Cuando entiendes, creo yo que cuando entiendes finalmente de dónde vienes y conoces todas tus raíces, hay una serie de cuestiones, de como de etiquetas personales que traes puestas, como de programaciones, como de todo esto, que pueden no ser de alguna forma muy funcionales para ti, que las puedes despedir, que las puedes desterrar definitivamente, porque sabes de dónde vienen y entonces entiendes dónde están, ¿no?
Exactamente.
Pero bueno, regresemos un poquito al asunto de las mamás.
Porque
ya nos metimos en psicología muy profunda.
Okay.
Como todas las personas finalmente tenemos grandes cosas que admiramos de mamá, pero también creo yo que todas las personas tenemos cosas que nos duelen, que nos molestan, que nos enojan de mamá. ¿Cuál sería el proceso o qué podemos hacer para empezar a sanar esta relación y conocer a mamá como una persona humana y no como esta figura idealizada, toda maravillosa, que al mismo tiempo es esta figura idealizada, toda terrible?
¿Y no es profunda la pregunta?
No, no es nada profunda.
Ok. Híjole, madre mía. Yo creo que sí, fíjate, si yo lo veo así a manera de síntesis, bueno, una manera de poder aprender a manejar esta relación con mi madre, gústeme o no me guste, es la aceptación de mi madre como persona.
Uh-huh.
¿Sí? A través de diferentes estadios de mi vida. ¿Sí? Porque bueno, no es lo mismo hablar ahorita, a estas edades, que hablar a los 20 o hablar a los 15 o hablar a los 6, 10 años. Pero una relación madura en la cual, ¿cuál sería el proceso? Primero mi autoconocimiento.
Por supuesto, sí.
O sea, a partir de mí, puedo decir, bueno, ¿por qué no puedo yo aceptar que mi madre se enoje por determinadas circunstancias, por ejemplo?
Uh-huh.
Pues porque también tiene su derecho a, yo no la voy a cambiar a ella y no tengo el derecho de hacerlo aparte ni de juzgarlo. Solamente mi derecho está en voltear a ver a mí qué me pasa con esa relación que tengo con mi madre. ¿Sí?
Claro,
o cuando yo
supuesto.
Quiero que mi madre haga esto, es que mi madre lo que debería hacer a estas alturas de la vida es esto y esto y esto y no lo hace. Eso es arrogancia por parte mía.
Claro, por supuesto.
Y no me toca.
Ajá. Uh-huh.
Sí, entonces, a mayor conocimiento de mi persona, mayor comprensión, respeto y aceptación hacia la otra persona, en este caso por mi madre. Solo así la puedo empezar a ver de manera diferente. Y tendré que aprender que mi relación tiene que ser más madura a partir de darme cuenta yo cómo me estoy relacionando con. Pues nos encontramos mujeres de 40, 50, 30, hombres de 30, 40, que siguen peleando con la mamá como si fuera mamá, pero ¿por qué me estás haciendo? Sí, y no se trata ya de eso, sino se trata de decir, bueno, ¿por qué no aprendo a relacionarme? ¿Por qué no crezco? ¿Sí?
Uh-huh, uh-huh.
Y crecer quiere decir, si quiero que mi madre me trate como un adulto, tengo que relacionarme con mi madre como adulto. O sea, es un proceso así como, es profundo, ¿verdad? Pero sí lo podemos hacer.
Es profundo y puede sonar complicado, sin embargo, es lo ideal de esto es que se pueda comenzar a hacerlo y que haya la conciencia para que se haga, ¿no? Es decir,
sí.
Que yo sepa que es necesario llevar este proceso y entonces simplemente lo lleve a cabo, ¿no? El autoconocimiento, que es bien importante, ¿no?
Totalmente. Es bien curioso darte cuenta cuando comienza uno a platicar con las personas y cuando tiene uno que tocar el tema de las relaciones con otros, con otras personas. Tengo problemas con el marido, tengo problemas con el jefe de trabajo y resulta que ahí encontramos que lo que estoy haciendo no es pelear con el jefe o con la secretaria o con no sé quién, sino que estoy peleando con mi propia madre.
Claro.
Y entonces ahí es donde puedo encontrar y puedo descubrir muchas cosas dentro de esas relaciones y llevarlas al presente en mi relación con. Ahí se te aparece la mamá, se te aparece tu madre como no te lo imaginas, ¿no? Sí.
Claro. Y entonces ya para qué queremos todavía los insultos y las cosas si de por sí tenemos una ardua y fuerte tarea, ¿no? En relación a sanar todas estas ideas y mitificaciones y asuntos que hemos dejado pendientes con mamá, ¿no? Que además generalmente pues son cosas un poquito fuertes, ¿no? Y bueno, eso quiere decir que no todo el asunto del 10 de mayo finalmente es miel sobre hojuelas, ¿no? Sino que de alguna forma también hay otras partes que tendríamos que checar. Pues creo que el tiempo se nos está acabando. De hecho, ya nos avisaron. Jonathan, muchísimas gracias, que es quien nos está operando en este momento. A Dani Salazar, que está aquí metido como productor, y además contestando todo lo que venga en la página de Facebook del Vuelo de la Hilacha, también muchísimas gracias. No se pierda toda la información de la 12ª semana de la diversidad cultural. Va a estar siendo posteada a través de Twitter y a través de Facebook en la página del Vuelo de la Hilacha, así que rápidamente corra a su internet favorito y localícenos el Vuelo de la Hilacha, póngale ahí que quede ser nuestro amigo o síganos y vamos a estar posteando todos los highlights, todas las cosas importantes y las frases importantes de la 12ª semana de la diversidad cultural desde el lunes hasta el viernes. Cada tanto seguirá viendo todo esto, entonces si usted no puede asistir, no se lo pierda. Y doctora Teresita del Corazón, maestra Tere Aguilar, muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por compartir todo lo que compartes y pues bueno, te mandan muchas felicitaciones algunas personas que tenemos en el chat aquí, porque dicen que ha sido un muy buen programa y yo de veras te lo agradezco. Yo soy Alfonso Macías, esto fue El Vuelo de la Hilacha. Hasta la próxima.
Gracias.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí. Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Hasta pronto.